Tengo mucho interés en que ustedes conozcan a Juan Antonio Rubio, que es el CEO de Cabify. El CEO quiere decir el que manda en Cabify. El fundador de esta plataforma, recordemos que Cabify, hay dos plataformas en España, Uber y Cabify, la española es Cabify, una plataforma de movilidad que está en 10 países, en ciudades 35 de Hispanoamérica, en España, bueno, Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia, etcétera, etcétera, en Portugal también, y que lo ha conseguido en, me parece que son 4 años. Señor Rubio, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Juan Antonio, estamos hablando de 4 años, de Cabify, ¿no? ¿O 5?
Pues la compañía se fundó en 2011, en Madrid, así que ya llevamos 7 años.
7 años. Creo que han superado ustedes, a través de su app, los 70 millones de facturación.
En España hemos superado esa cifra, efectivamente, el año pasado. En el mundo, pues ya casi 650.
Correcto. Bueno, el mundo, ustedes lo que alegan es que prácticamente los monopolios no quedan en ningún sector y que el mundo del transporte en las ciudades sigue siendo una suerte, bueno, es un monopolio concedido al sector del taxi. Y se preguntan si tiene sentido o no. Yo le pregunto, ¿existe en otros países algún tipo de ratio entre el mundo del taxi y los vehículos, las VTC, que ya están establecidas?
No existe un ratio como en España. Cada país ha regulado la movilidad de forma distinta. En España se está posicionando esto como un problema entre taxis y VTCs, cuando la realidad es que es un problema de movilidad en nuestras ciudades. Hay muchas alternativas y no hay un ratio mágico que diga, oye, pues puedes tener X bicicletas por coche o X VTCs por taxis. En todos los países donde operamos hemos colaborado con el regulador, hemos trabajado codo con codo para buscar pues la mejor fórmula que favorezca la movilidad de las ciudades.
Claro. Digamos que en España, ¿cuántas licencias de taxi hay? Más o
pues
menos.
En Madrid hay unas 16.000. En toda España creo recordar que estará cerca de las 50.000.
¿Y cuántos coches de VTC? Fundamentalmente Cabify, que es la mayor.
Pues en este año hay unos 10.000 vehículos. A finales del año que viene se espera que el total pues esté cerca de los 20.000.
¿Cuál es el próximo paso de regulación que creen ustedes que debe dar el gobierno o que prevén que vaya a dar?
Parece, por lo que hemos leído en las noticias, que el ministro José Luis Ábalos va a sacar un decreto a finales de esta semana. Ese decreto, si es como hemos leído en los medios, pues nos tememos que puede restringir la operación de las VTCs en las ciudades, que pretende transferir competencias a las comunidades autónomas y puede convertirse en una sentencia de muerte para las VTCs. Eso lo que significaría sería la pérdida de los más de 20.000 empleos que ya hay en nuestro país en este sector y los otros 25.000 que se generarían durante el año que viene.
¿Pero qué le hace pensar que la administración o el gobierno de las normas elementales de los vehículos con conductor vayan a cambiar por depender de una comunidad autónoma de otra?
Bueno, en Barcelona, la Autoridad Metropolitana de Transporte hace unos meses pues intentó sacar adelante un reglamento que imponía una segunda licencia a las VTCs. Y en ese reglamento ya se adelantaba que el número de licencias que se iban a conceder eran las mismas que existían pues hace 10 años, con lo cual todas las licencias nuevas que se aprobaron legalmente durante el proceso de semiliberalización quedarían anuladas. Entonces, ¿hay algún ayuntamiento que ya ha expresado su voluntad de regular en una dirección que limita las posibilidades del ciudadano de elegir libremente qué medio de transporte quiere, ¿no? Aquí, de nuevo, estamos pensando en movilidad, no en una forma de movilidad frente a otra, porque mira, en nuestra plataforma operamos, como dices, en varios países y en torno al 50% de los trayectos que hacemos en nuestra plataforma son de taxis. Entonces, sabemos que hay espacio para todos, que esto no es una batalla de taxi contra VTC, que no se puede regular en contra de una de esas opciones, porque no necesariamente eso va a solucionar los problemas del taxi. Hay muchas opciones en la calle, con la tecnología irán saliendo más, y limitar las posibilidades de una de las opciones no soluciona ningún problema, crea dos problemas en lugar de solucionar uno.
Algunos expertos juristas dicen que no se puede transferir este tipo de competencias a las comunidades autónomas sin una ley orgánica. ¿Ustedes coinciden en ello o manejan estos argumentos?
Hemos leído esos mismos informes, no soy un experto jurista. Lo que sí que hemos visto es que el gobierno pues cuenta con muchas herramientas para lograr sus objetivos. Entonces, no desconozco exactamente cómo está estructurado el Real Decreto. Creemos que lo que se está planteando no tiene sentido para las ciudades, no tiene sentido para la movilidad, no tiene sentido para los ciudadanos, y que hay mejores opciones, que existen posibilidades de regular mirando hacia adelante, como se han hecho en otros países, y pues nuestra total disposición para colaborar con las autoridades para lograr una regulación que no sea un parche y que solucione problemas en lugar de crear más problemas.
¿Usted cree que la ratio 1:30 es razonable? ¿No lo es? ¿Cuál sería si es que tuviera que haber una ratio?
Pues el 1:30 a mí se me hace un poco alejado de la proporción áurea o de cualquier otro número mágico. ¿Por qué 1:30? Pues hombre, el 1:30 viene de regulaciones anteriores donde se dijo vamos a lograr que no haya ni una VTC más. Entonces, ¿cuántas VTCs hay? ¿Cuántos taxis hay? Pues imponemos este ratio de 1:30. Luego hubo un momento de liberalización en la industria, se superó ese ratio y ahora pues se ha creado una ley que dice que si hay comunidades autónomas donde se supere ese ratio, pues no se pueden conceder nuevas licencias, pero las licencias que ya hay pues han de permanecer, ¿no? De nuevo, mirando hacia el futuro, están apareciendo muchas opciones de movilidad. Creemos que la mejor fórmula es permitir que ese número sea flexible. La tecnología hoy en día nos permite saber dónde está cada vehículo en cada momento, si está ocupado o está libre. Eso habilita opciones regulatorias con una apertura a la competencia progresiva. Y esa apertura a la competencia progresiva abre opciones de monetizar esa nueva industria y crear, por ejemplo, una bolsa de compensación que pueda dar salida a alguna gente, como el taxi, si decide en algún momento salir y proteger ese valor de la licencia, ¿no? Entonces, hay muchas opciones. La tecnología nos abre oportunidades y hay que regular desde nuestro punto de vista, no limitando la movilidad, favoreciendo a los ciudadanos y favoreciendo la creación de empleo.
Las movilizaciones en el pasado mes de julio del sector del taxi finalizaron, pero con la advertencia de que podían reiniciarse de nuevo en cualquier momento. Lo que dicen los taxistas se acoge a la legalidad, es decir, si hay más de ratio 1:30, por lo tanto no se están cumpliendo las normas y ellos aseguran que hay mucho más de 1:30, más Cabify, más Uber, que de uno por cada 30 taxis. ¿Creen ustedes que las movilizaciones van a volver ahora?
Bueno, yo creo que hay dos argumentos que se están poniendo encima de la mesa, bueno, que creo que no son del todo ciertos, ¿no? En primer lugar, el taxi no está bajando su facturación. Operamos taxis en nuestra plataforma y tenemos visibilidad sobre los niveles de ingresos. La industria del taxi continúa creciendo. El segundo argumento que vemos que no tiene mucho sentido en este proceso de falso enfrentamiento entre el taxi y la VTC, porque como digo pueden convivir, es que ese ratio de 1:30, todo lo que supere ese ratio de 1:30 es ilegal. Eso no es cierto. Ese ratio existió durante un tiempo, se eliminó durante otro periodo de tiempo y todas las licencias que se concedieron durante ese periodo de tiempo son legales. Lo que se está diciendo ahora es que nuevas licencias no podrán superar, o sea, si se supera ese ratio no se van a conceder nuevas licencias. Lo que no se puede hacer es aplicar ese ratio de forma retroactiva. Es como si en Chamartín, por ejemplo, ahora se creara un ordenamiento urbano que dijera que no se puede construir más de 6 plantas. Eso no significa que se vayan a tumbar las 4 torres. Significa que los nuevos edificios pues no superarán ese límite, ¿no? Entonces, ese argumento del 1.30 no creemos que sea legal. El número de vehículos que hay en la calle hoy en día es legal, ¿no? Ese no es un argumento válido. En cuanto a si habrá más manifestaciones en las calles, pues no tengo esa información. Desde Cabify creemos que lo que hay que hacer es regular, pues dando facilidades al taxi, que puede que lo que haya que hacer no sea restringir la operación de las VTC, sino, oye, que el taxi quiere tener una flexibilidad de precios, pues creemos que eso tiene todo el sentido. O que las VTC quieren circular por el carril bus, pues eso también puede tener todo el sentido, ¿no?
Le quiere saludar Sonsoles Onega.
Buenos días, señor de Antonio. Tengo dos dudas. No sé si usted comparte la opinión de quienes creen que el gobierno echa balones fuera al habilitar a las comunidades autónomas. Y segunda pregunta, es más bien una duda. ¿La ratio entre VTCs y taxis dependerá con ese decreto de las comunidades autónomas? Es decir, que en Andalucía pueda ser una, en Cataluña otra y en Madrid otra.
Bueno, en primer lugar, esa decisión de transferir competencias a las comunidades autónomas, a mí me cuesta ver qué beneficios aporta, porque o sea, al final podemos crear una diversidad de normativas que no se conviertan en otra cosa más que barreras de entrada que desincentiven la actividad empresarial. Y eso va en contra de la movilidad de las ciudades, ¿no? No veo un motivo por el que deba existir una regulación diferente en Madrid, en Barcelona, en Valencia. Eso va en contra de la unidad de mercado, la competencia, y perjudica especialmente a las ciudades pequeñas donde puede que no compense el dedicar recursos específicos para esa ciudad, ¿no? Perdona, Sonsoles, la segunda pregunta.
No, sí, efectivamente, en línea de lo que usted está diciendo, al final en cada comunidad autónoma habrá un ratio y cada uno hará un poco lo que le dé la gana, por entendernos. En Andalucía puede haber una ratio 1.30 y en Navarra 1.7. ¿Eso es lo que va a generar este decreto?
Pues no hemos leído el decreto, no hemos tenido acceso al borrador. La regulación puede ir mucho más allá del ratio.
Que ya sabe que en España somos especialistas en que en cada comunidad autónoma haga cada uno lo que quiera.
Exacto, que puede ir mucho más allá del ratio. Puede significar que en una ciudad pues el coche tenga que ser de una forma, en otra pues que tenga que ser de otra. O sea, puede ir mucho más allá del ratio. Desconocemos el contenido de ese Real Decreto y las implicaciones, la capacidad de regulación que van a otorgar a las comunidades autónomas. Lo que está claro es que no va a favorecer la unidad de mercado ni la movilidad.
Gorge Vilches.
Buenos días.
Buenos días.
Este último mes de junio, Cabify presentó ante el juzgado de primera instancia de Madrid una demanda a Podemos, en concreto a Irene Montero, Juan Carlos Monedero y Rafa Mayoral, por atentar contra su honor en redes sociales a través de, en fin, de siempre, tweets, vídeos y otros mensajes en las redes, ¿no? Atacando, entendiendo que Podemos estaba atacando a esta compañía española. Es pura curiosidad. ¿Cómo está el asunto? Porque ustedes han intercambiado cartas, ¿no?
Sí, hemos intercambiado cartas en los medios. Mira, nosotros pagamos el 100% de los impuestos en España. En España y en todos los países donde operamos. Ese proceso pues se inició tras explicarles a Podemos y mostrarles cómo operábamos, pues decidieron seguir con un ataque que nosotros pensábamos que no podía proseguir, ¿no? Nosotros no se nos pasa por la cabeza ninguna herramienta de optimización ni ingeniería fiscal, en primer lugar porque eso no está dentro del ADN de Cabify. Nosotros, como digo, cumplimos con la normativa en todos los países donde trabajamos, pero también, y lo más importante, es porque estamos muy satisfechos de generar riqueza y pagar todos los impuestos en nuestro país, ya sean para luego ser utilizados en educación, en hospitales, en carreteras, en lo que corresponda. Entonces, ese proceso tuvo una primera vista de conciliación antes del verano. que no hubo mucha conciliación y bueno, pues estamos a la espera de ver cómo proseguir.
¿De qué les acusan? ¿De,
bueno,
de robar puestos de trabajo a los demás? ¿De qué?
El tema más específico que no admitía ningún tipo de duda era evasión fiscal, que nosotros no estábamos pagando impuestos en España. Entonces, ese elemento es muy fácil de demostrar. En el año 2017, las últimas cuentas que presentamos, pues Cabify aportó casi 4 millones de euros a las arcas públicas en distintos conceptos de impuestos que pagamos aquí, ¿no? Y la industria de las VTCs pues aportó casi 40 millones de euros. Durante el año 2018 ya aportaremos más que toda la industria del taxi. Entonces se nos están acusando de cosas que están muy lejos de la realidad y pensamos que era nuestro deber pues defendernos.
Una última cuestión. ¿Han llegado ustedes a acuerdos con sindicatos? Porque hemos visto que han firmado acuerdos con la UGT.
Efectivamente. Nosotros tenemos nuestra sede corporativa en España, entonces pues hay 400 empleos directos, gente de en torno a 30 años, con sobre todo capacidades técnicas, ingenieros, desarrolladores. Y además, pues los conductores que operan dentro de nuestra comunidad son empleos indirectos, son empleados de los dueños de esas flotas. Para nosotros es importante que esos conductores pues tengan un empleo de calidad y hemos liderado un acuerdo con UGT para asegurar ese, más allá de la movilidad sostenible, que es donde más estamos trabajando, pues también asegurar empleos de calidad dentro de nuestra comunidad.
Pues el CEO de Cabify, Juan, ha sido muy amable. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Un placer, gracias.
Estaremos al aparato a ver exactamente qué nos da de sí la semana o qué novedades trae la semana acerca de los VTC. Gracias por todo. Fuerte abrazo.